Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, te doy dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame directo al 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-215-059906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo los consejitos que van a encender esa chispa y muy pronto cerca de ti con nuestros eventos en vivo que sean de alto impacto. Busca los detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com y ahí te espero. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué nos viene en la economía, Andrés? ¿Cómo me preparo? Bueno, un par de tendencias aquí les van. Una es que la inflación va en la dirección correcta. Los incrementos de interés han hecho, han hecho que la inflación se frene, que se detenga donde la quieren. Y muchos expertos habían predecido una recesión fuerte en el 2023 y no sucedió así. Es más, ahora están viendo una aterrizada suave, le llaman un soft landing, a como ya dio anuncios la Reserva Federal de que van a empezar a tal vez empezar a recortar los intereses. Entonces, en cuanto a la inflación, aunque todo sigue muy caro, las cosas siguen subiendo, ya no tan rápido como venían subiendo. ¿Qué significa eso para ti? Andrés, ¿cómo nos preparamos ante lo que viene? A mí en particular me gustaría que las cosas bajen de precio y para eso se me hace temprano que recorten los intereses. A mí me gustaría que hubiera una deflación. Ahora, al mismo tiempo que han subido los precios de las cosas, también la gente anda ganando más. ¿Y saben qué he aprendido? Que el que se queja de la economía y de las finanzas se estaba quejando antes y ahora también. Creo que ahora la están sufriendo más porque las cosas están caras. Y muchos economistas dicen que el ingreso no se ha mantenido al nivel de la inflación. Pero esa es una de las tendencias ahorita de la economía, que la inflación va en la dirección correcta hacia abajo y que posiblemente evitemos o ya evitamos una recesión severa. Número dos, se habla de la confianza del consumidor. ¿Cuánto está gastando la gente? ¿Qué creen? Eso incrementó. Eso sigue incrementando. La gente sigue gastando. Y el peligro aquí está que mucho del gasto viene en tarjetas de crédito. Acabamos de llevar un nuevo récord histórico en el monto o la cantidad de deuda en tarjetas de crédito. 1.13 trillones en Estados Unidos, o sea, muchos ceros, o billones en Latinoamérica se le llamaría. Pero 1.13. La gente... dicen que es a causa de la inflación. Si no me alcanza, tengo que depender con las tarjetas. Esto sí es bien delicado para esas familias en particular, pero también para la economía, porque en el momento que la gente llegue al tope, al máximo, maxed out credit cards, que es a lo que está llegando muchas familias, significa que el consumo va a bajar. Si el consumo baja, pone en riesgo tu trabajo, de que alguien diga, hey, ya no hay suficientes clientes, o no hay incrementos de sueldo, o te tengo que recortar las horas. Pero esa es una de las tendencias o de las cosas principales que se miden en la economía. ¿Qué significa para ti? Si tú estás endeudado, sal de deudas. Ahorita, en medio de esta economía como está con la inflación, hay gente que está saliendo de deudas. El que no ha escuchado de esto, no ha aprendido de esto, simplemente va a llegar hasta el tope con las tarjetas y va a buscar que el gobierno o alguien haga algo para rescatarlo. Y déjame decirte una cosa, no hay rescate del gobierno. Vas a seguir batallando. Número tres, se espera un crecimiento pequeño en los valores de las propiedades. Aunque el bajo inventario, o sea, como mucha gente tiene casa con intereses, hipoteca de intereses bajos, no están vendiendo, se están quedando en sus casas. Entonces, eso hace que el inventario, la cantidad de casas en venta sea bajo. Los intereses altos ha frenado, ha alentado la compra de las casas. Entonces, las personas que compraban muy apenitas cuando no tenían dinero, no están comprando. ¿Quién está comprando? La gente que puede comprar en efectivo y la gente que tiene la fuerza o la administración financiera para hacerlo. Freddie Mac, uno de los bancos federales que le compra hipotecas a los bancos, predice que en el 2024 están estimando un incremento en el valor de las casas de 2.8% y en el 2025 un 2%. En otras palabras, las casas, o sea, en ciertos mercados puede haber, Andrés, aquí hemos visto las casas caer un poco porque hay poco movimiento. En el total del 2024 ven un incremento en el precio de las casas y en el 2025, especialmente si ahora en julio empiezan a bajar los intereses. Entonces, dense cuenta cómo suena todo esto. Quiero nomás decirles que yo no toco temas de economía por la siguiente razón. Porque no ayuda a tu vida. El que andaba mal antes de la inflación, hoy anda peor. El que andaba bien antes de la inflación, sigue bien porque él ha aprendido a andar bien. El que es machetero, el que sigue esto, el que ha aprendido esto que yo enseño, está teniendo la mejor época financiera de su vida. Anda ganando más, anda ahorrando más, anda invirtiendo más y anda siendo más generoso. Esa es la realidad. Que si tú pones el enfoque en la economía del país, de la Casa Blanca, del mundo, vas a seguir a la espera de que fuerzas externas, fuerzas exteriores vengan y mejoren tu situación financiera. Déjame decirte algo con todos los años que tengo enseñando de esto. No, eso no funciona. Necesitas cambiar tu estrategia. Así que, ¿qué está pasando con la economía, Andrés? ¿Viene algo bueno o viene algo malo? La economía es como el mar. La marea sube, la marea baja. Mientras tu economía dependa de la economía del país, vas a seguir estando mal. Cuando tú tomas control de tu economía, tú vas a empezar a crecer financieramente, no a sobrevivir. Una medida del que se administra bien es que sigue creciendo. Se los quiero resumir de la siguiente manera. El que sabe manejar su dinero, su economía, sigue creciendo. El que no, sigue batallando. Y se los resumo con una frase que muchos han escuchado y aquí se resume muy bien. El pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. Y aquí les va la ironía de muchos de ustedes hoy en día. Antes tú eras de esos que odiaba a los ricos. Y ahora muchos de ustedes, macheteros, son esos ricos o están en camino acelerado a ser ricos. Qué ironía, ¿no? La economía, por favor.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Pepe Gutiérrez y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro 3 caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito, está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com. Continuamos con un consejo importante para ustedes que están creciendo, avanzando financieramente. No se les olvide y no hagan caso omiso de hacerse cargo de los seguros importantes. Los seguros importantes son los que no puedes cubrir con el fondo de emergencia. En el mundo de las finanzas personales, pues van a ser, bueno, en el mundo de las finanzas, ¿verdad?, está el seguro del auto que es obligatorio. Y no es tanto que reemplace tu auto el riesgo, es que causes un daño y no tengas suficiente para cubrir el daño que causaste. Te puede meter en problemas de deberle a una persona, a una familia, tu ingreso por el resto de tu vida. Por eso tenemos la cobertura liability. Hay cosas que no se cubren con el fondo de emergencia. Pero en el mundo de la asesoría financiera personal son 2, el seguro de vida y el seguro médico. Más adelante, está otro, el de incapacidad, que un buen lugar para obtenerlo es a través de tu empleador. Un fondo de emergencia sólido cubre la parte a plazo corto. Eventualmente, cuando somos personas jubiladas, tenemos el cuidado de long-term care, cuidado a largo plazo. Pero eso es cuando una persona no planificó y no tiene tantos activos. Estoy hablando un poquito de los seguros porque quiero que veas lo importante de esto. Tendemos a verlo como la parte aburrida, como la defensiva, como México que no pudo pararle los 2 goles. Mal defensa porque entraron 2 goles, o podemos decir buena ofensa a Estados Unidos, y mala ofensa porque no metieron ningún gol. Todavía estoy así un poco resentido del partido de ayer. Pero la defensiva es una parte importante. Estados Unidos no dejó entrar goles, más probabilidad de ganar el partido. Es lo mismo en las finanzas. Los seguros son la defensiva de tu plan financiero. Tu fondo de emergencia no protege a tu esposa y a tus hijos si tú mueres. El seguro médico, tú no lo puedes cubrir con un fondo de emergencia. Los gastos son demasiado fuertes. Hazte cargo de estos dos seguros, el seguro de vida y el seguro médico. Protege tu familia y protege tus finanzas, porque es lo que hacen los seguros. No es para pagar por los gastos médicos, no es para pagar por el funeral, es para proteger a tu familia y para proteger tus finanzas. Llama a Seguros Tutus. Es el lugar donde te recomiendo. Va a ser tratado con mucho profesionalismo. Es una agencia independiente, no está atada a una sola compañía, que nomás de una te pueden vender. Entonces, te cotizan con varios. Van a buscar, dependiendo tu situación, darte una recomendación de la mejor compañía, el mejor precio, hacer esa comparación, enseñarte de esto y luego ayudarte a tenerlo en efecto. Y va a ser recomendado como Andrés. No te van a vender algo diferente a lo que Andrés recomienda. Seguro de vida término y el seguro médico con la menor prima posible, tal vez buscando el deducible más grande. Hay diferentes maneras de estructurar el seguro médico, pero donde tomamos un poquito más de riesgo nosotros, el costo es menor, pero ese riesgo lo absorbemos con el fondo de emergencia. Todo se coordina. Tu buena administración, tu fondo de emergencia, ayuda a mantener los precios bajos en el seguro médico. Hazte cargo de esto porque tus ahorros fuertes no son suficientes. Ahí das con Seguros Tutus en segurostutus.com o llama al 844-SITUTUS. 844-748-8887. Órale. Primera llamada desde Austin. Hello, Pedro. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
Hey, Andrés, ¿cómo estás?
Mira, qué bueno que me preguntas. Aquí más feliz que el coyote cuando alcanzó al correcaminos. Oh, el de las caricaturas.
Bueno, sí, todavía me acuerdo de eso. Oye, Andrés, tenía 2 preguntitas de volada. A ver si me puedes ayudar, por favor.
Échale.
Oh, ok, mira, la primera, mi hija acaba de comprar un carro en $34,000. Uh-huh. Agarró el 5%. Uh-huh. En caso que bajara el interés en los bancos, ¿recomiendas refinanciar?
Sí, porque debe mucho. Si le va a tomar más de 18 meses en pagar, 18 meses en pagar este carro, ¡ish!, compró carro de más. Y como que no lo va a pagar en menos de 18 meses, y alguien le ofrece, vamos a decir, un par de puntos. Vamos a decir que podría refinanciar a 3%, digamos que en 6 meses. Acaba de comprar el carro, hace sus pagos a tiempo 6 meses. Su crédito debe estar más sólido porque ahora tiene pagos continuos de un carro en 6 meses, tal vez un año. Entonces, si un banco ofrece un interés, digamos, del 5% en vez del 3%, como no tiene una ventaja el refinanciamiento del auto, pero que no tiene costos de cierre como el de una casa. Entonces, el quitarse dos puntos en una deuda de $30,000 son $600 al año de intereses. Aunque es una deuda que se va reduciendo, pues para mí sería significativo la cantidad de interés que va a tener. Quitándole un punto no va a ser mucho. Ahorita, si debiera ahorita $30,000, pues son $300. Aquí lo que importa es que ella pague su carro rápido. Eso sería más valioso que el refinanciamiento, porque ya tiene un interés muy bueno en comparación de donde está el mercado ahorita. Pero, ¿qué tal si de aquí a 6 meses la Reserva Federal bajó los intereses? Sí le bajaron ahí, un ejemplo, 2 puntos y se ven reflejados en lo que están cotizando los bancos, las credit unions. Y se le va al 3%, 2.5%. Sí va a valer la pena. Una, porque no tiene costo. O sea, nomás tiene que aplicar. Oh. Si se lo dan, nomás mueve la deuda de un banco al otro y ahora le hace pagos al nuevo y nomás va a deber lo que se transfirió de deuda. Lo que ya pagó, pues ya quedó pagado. Nomás de un banco al otro nomás se transfiere el saldo o lo que se debía.
Ok, mira, la otra pregunta es, tengo una casa, ya casi la acabé.
Ok, ¿de construir o de pagar?
Sí, no, de hacerla desde abajo.
Ok, ¿cuánto tiempo te tomó, Pedro?
Empezamos en junio, desde el año que se acabó, como en mayo del 23 empezamos.
¿Y te aventaste tú la mayoría del trabajo?
Pues ahí la raza, amigo.
Ok. Ok. ¿Cuánto le llevas gastado?
Como unos 130, 40 por ahí.
¿Cuánto pagaste por el terreno?
Pues ya el terreno no me sale mucho, algunos $10,000.
No. ¿Eso fue lo que pagaste por el terreno?
Sí.
Ok. $10,000 del terreno más 130, 140 que llevas. Oye, ¿sí llevas en los cálculos de todo lo que estás gastando o nomás lo traes en la cabeza?
No, ahí tengo todo lo que he gastado.
Ok, llévate, no tengas nomás los recibos, llévate un papel o en tu teléfono una lista y aunque sea, le compré un pollito asado a los muchachos, a mis amigos que me andaban ayudando, ponlo ahí porque es parte del costo de la casa, porque tienes que saber cuál es le llaman en inglés cost basis. En un futuro cuando vendas te van a preguntar cuánto es lo que traes. Y si no traes números reales, ellos pueden asumir un número mucho más alto del que realmente traías. Entonces, no, que no pase más tiempo, Pedro, sin que tengas un buen número de lo que le has gastado en la casa y que lo puedas comprobar.
Ok, Andrés, la pregunta es, uh-huh, ¿tú recomiendas 2 años para salir libre de ganancia?
Si estás viviendo en la casa, tienes que vivir en la casa 2 años.
Ok, ¿y qué pasa si tengo mi bill de la luz, mi bill del agua y no vivo? Como ahorita tengo todo este año ya pagando la electricidad y el agua.
Sí, pero no estás. O sea, la regla dice que tú tienes que haber vivido 2 de los últimos 5 años. Entonces, si te estás pagando luz y agua, realmente no cuenta porque la casa no está construida todavía. Yo pienso que después de que la casa esté construida, si vives ahí dos años, entonces vas a poder vender tu casa sin pagar los impuestos sobre la ganancia que tenga. Digamos que la casa tú traes, digamos que ya la construiste, 150. Ajá. Y tú vendes la casa en 300, un ejemplo. Traería 150 de ganancia. Si tú vendes la casa antes de vivir 2 años en ella, tú vas a deber impuestos sobre esa ganancia de $150,000 que traes. Entonces, matemáticas sencillas, un 20% vas a deber $30,000. Pero si vives o duras con la casa 2 años y tú la vendes en 300, entonces esos 150 a ti te llegan libres porque cumpliste con esa regla de vivir 2 de los últimos 5 años.
O sea que a fuerzas tengo que vivir allí. Como ahorita ya está acabada, nomás me falta pintarla de afuera.
Esa es la regla. La regla es que tienes que vivir en la casa 2 de los últimos 5 años.
Ok. Ya. Bueno, Andrés, pues muchas gracias.
Órale, Pedro, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Oye, a propósito, Pedro, ¿ya te enteraste que vos estarás ahí en Austin con el evento de Mi Primer Millón?
Sí, ya escuché, Andrés.
Sí, este...
Si podemos, por ahí nos vemos.
Órale, sería un gusto verlos ahí, Pedro, en persona. Bye bye. Siguiente, Dallas, Texas. Hello, Yasmín. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Oye, aquí más feliz que un carpintero con serrucho nuevo.
Ay, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Eh? Igual, aquí feliz también nosotros.
¿Qué te dicen, mentiras, Yasmín?
Mira, te hablaba para que me dieras una recomendación. Uh-huh. Tenemos una casa de renta, que esa casa debemos alrededor de $52,000.
Ok.
El pago de esa casa son alrededor de $530. Y la renta es de $1,500.
¡Qué bien!
Entonces...
¿Sabes qué? Yasmín, dame un par de minutos y ahorita continuamos. Permíteme, y lo analizamos bien.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Oye, ya continuamos. Oye, una de las mejores inversiones que puedes hacer, las mejores inversiones financieras, es venirte a uno de estos eventos donde voy a estar cerca de ti. Pocas cosas se comparan con aprender de finanzas y aprender en vivo. Hay algo muy especial de estar en el mismo lugar en vivo. Hay algo que, no sé, enciende esa chispa como pocas cosas la encienden. Y no es motivación, porque no se trata de... No soy un motivador. Aunque creo que cuando la gente dice, Andrés, es que me has motivado a cambiar mi vida financiera. Qué bueno, me considero más un maestro de finanzas, y de esa se trata la conferencia, de que aprendas algo que no se enseña en ningún lugar. Creo que lo que sucede es que cuando aprendes y te das cuenta que yo puedo hacer todo lo que dijo Andrés, yo lo puedo hacer. No dijo nada que es inalcanzable. Creo que la gente dice... O sea, la gente dice, me motivaste a cambiar, a mejorar mi vida financiera. Qué bueno, y me da mucho gusto escuchar eso. Pero una vez más, me considero más un maestro. Bueno, el punto es, vente a uno de estos eventos. Este es uno de los mejores regalos, de las mejores inversiones que pueden hacer. Realmente, se los digo con toda la sinceridad de mi corazón, que es una de las mejores inversiones que pueden hacer como pareja. Mi esposa y yo, cuando hicimos eso, estábamos platicando recientemente de cómo cambia nuestra vida financiera. Y Sara dijo, lo que nos unió fue un evento en vivo. Dijo, él me hablaba de esto y no me interesaba. O sea, si me interesaba, hazte tu cargo. Pero esto fue lo que cambió las finanzas de nuestro matrimonio. Un evento es muy poderoso. Mira, el día 30 de abril es en Sacramento, California. El día 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. El día 9 en New York, New Jersey. El día 14 de mayo, Oklahoma City. El día 16 de mayo, Sarasota, Florida. El día 21 de mayo en Laredo, Texas. Y el día 23 de mayo en Austin, Texas. Hagan planes, detalles, boletos en mi página, andresgutierrez.com. Estaba platicando con Yasmín, me dijo, Andrés, fíjate que tenemos una casa de renta en la que ya nada más debemos $50,000. Estoy cobrando $1,500 de renta. Creo que tengo los números bien, ¿no, Yasmín? Deben $50,000.
Correcto.
Están cobrando $1,500 de renta. ¿Y cuál es la pregunta?
Ok. Nosotros tenemos ahorita en nuestra casa que compramos, debemos una deuda de $170,000. Uh-huh. Tenemos una cuenta de inversiones alrededor de $50,000. Aquí mi esposo y yo hemos pensado, si mejor de una vez, esos $50,000 que tenemos en la cuenta de inversiones nos dan alrededor de $350 al mes de todo lo que genera. Pagamos la casa de renta, Entonces, la casa de renta, lo que los 1,500 que se vayan directamente a mi casa, que debo 170,000, más aparte hago mi pago de 1,400 al mes. Entonces, alrededor de eso, estamos viendo, ya hicimos cuentas, y alrededor de 4 años la pagamos toda.
Los 50,000 que tienen, los 50,000 que tienes, me dijiste, es inversión, que da $350 al mes.
Sí, es lo que nos han comentado.
¿Dónde está ese dinero?
Está con un inversionista en California.
¿Te acuerdas qué tipo de inversión es?
Me imagino que ya sabes con cuál. La verdad no. Es una, nos dijeron que cada 6 años se duplicaba.
Ok, o sea, está en fondos, sí, el retorno no lo pude, lo que no quería, es que hay mucha diferencia que esté una cuenta de inversión y que esté una cuenta de money market. La cuenta de money market sí es todo lo que tienen en su fondo de emergencia, y les diría, no toquen su fondo de emergencia, y les diría, y no toquen una cuenta de inversión.
No, yo tengo mi fondo de emergencia aparte. De $10,000, no tenemos ninguna deuda, o sea, la verdad estamos bien, gracias a Dios.
No liquiden esta cuenta para pagar la casa. Simplemente hagan un plan de pagar la casa. Ustedes deben estar en el pasito 6. No tienen deudas, están invirtiendo, continúen invirtiendo en estas cuentas de inversión, pero con lo que están cobrando de renta, con sus ingresos, con su buen manejo, ataquen esa deuda. Y sí les diría, paguen primero la deuda de la casa, la renta, pero no con esa cuenta de inversión.
Okay.
El retorno de la cuenta es mayor. El retorno de la cuenta de inversión es mayor. La comparación directa es contra el interés de la hipoteca. Y segundo, a plazo largo, las cuentas de inversión tienen un retorno mayor que el de una propiedad, la plusvalía. Entonces, no matemáticamente no hagan esto. Bueno, me estás preguntando mi opinión, te la estoy dando. Dejen esa cuenta de inversión en paz, sigan invirtiendo, y ahora de la renta que están generando, que tienen una buena renta para lo que deben de la casa, más su buena administración, ataquen la deuda de la casa. La deuda de la casa de renta. Y luego cuando terminen con esa como la bola de nieve, se van contra la casa de ustedes.
De hecho, yo le estaba diciendo a mi esposo que también era otra opción. Digo, el año pasado cuando compramos esta propiedad, nos quedamos endeudados porque la renovamos toda. Y que teníamos más o menos de 50, $60,000 en deuda. Y el año pasado lo pagamos todo. Entonces yo le dije, fácil podemos hacerlo.
Yep. Significa que están ganando bien. Se están administrando bien, se están poniendo metas, las están logrando. Ya, hagan lo mismo, Yasmín, pero no lo hagan con la cuenta de inversión.
Okay. Gracias a tu libro y gracias a ti, porque fuimos aquí en Dallas, fuimos contigo, te fuimos a mirar, y pues la verdad sí lo recomiendo que vayan, porque sí, o sea, yo siento que sí íbamos bien, pero como que nos hacía falta como una chispa que tú nos diste. Y como que ahora mejor
se alinea todo, como que se alinea todo, como que dices, okay, ya sé dónde estoy, ya sé para dónde voy, ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo todo bien claro. Y creo que eso enciende algo por dentro, que dices, porque ahora tienes un caminito que seguir. Hay un plan que hacer, y ya no te engaña nadie, o sea, cualquiera viene y se los lleva al baile, como dicen por ahí. Porque ya conoces de cómo funciona todo esto. ¿Cuáles son los retornos realistas? Un gusto, Yasmín. Estoy muy contento por ustedes. Van muy bien. Gracias por la llamada y por la confianza. Y espero conocerlos en persona pronto. Me encantaría conocerlos me encantaría saludarlos de mano.
Gracias, Andrés. Y que tengas un buen día.
Me encanta conocer gente que ha cambiado su vida financiera. Bueno, a eso me dedico. Es que yo sé lo que significa. Estoy seguro que ustedes, igual que yo, pueden escuchar el ánimo en su voz. Las cosas han cambiado para ellos. Pasas de financieramente simplemente decir, sobrevivir, a traer ánimo. Estás contento donde están tus finanzas. Y las finanzas una toca todas las áreas de tu vida, hasta la parte espiritual. Bien hecho, Yasmín. Y qué bueno que siguen buscando esa opinión. Ese Proverbios 11:14. En la multitud del consejo hay sabiduría, hay protección, evitas la muerte. Dicen las diferentes versiones. Siguiente llamada desde Missouri. Hola, Juan. Bienvenido.
Dale. Bueno.
Órale, Juan, bienvenido.
Hola, buenas, hola, gracias.
¿Qué traes en mente, Juan? ¿Cómo te puedo ayudar?
El año pasado estaba reparando dos casas y tuve muchos gastos. El gasto es de 41,000 y no sé si reportarlo a las taxas, porque si lo reporto, quisiera invertir en un dúplex y si lo reporto no va a tener crédito. No sé si...
Las reparaciones, no, las remodelaciones no son deducibles, no lo puedes reportar. Es simplemente parte de la inversión de la propiedad. Lo que se llama, lo que se conoce como la base, el cost basis. O sea, la base de tu inversión, lo que le invertiste a la propiedad. Si tú compras una casa por 50,000 y le metiste otros 40,000, no son deducibles los 40,000. Simplemente traes una base de 90,000. Entonces, cuando tú vendas la casa por 140,000, no debes impuestos sobre 140, nomás debes impuestos de 90, que es tu base, a los 150 del precio de la casa, de la venta de la casa.
Sí, sí, pero la casa es de, va a ser, la estoy rentando.
Aunque sea un negocio, no es deducible la remodelación. Es simplemente parte de la base, del costo de la casa.
Ok.
Ya. Tú esto se convierte como un negocio para ti. Entonces, tú le metes a la casa y pues obvio, es parte de la, pero no es deducible para ti. O sea, no es una deducción. Lo que sucede es que la casa, si te quedas con ella de renta, pues te va a producir una renta. Y el día que vendas la casa, si duras más de un año con ella, nomás vas a deber impuestos sobre la ganancia. Pero no es deducible la remodelación, la reparación, todo lo que hagas contra la casa, no entra en tu declaración de impuestos.
Jorge Gutiérrez, y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Dice la escritura del día, es bien interesante esto. Bueno, muy obvio, pero interesante. Dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. O sea, el Padre. Estamos hablando aquí de Dios hablándonos. Que cuando tú eres sabio, o sea, cuando tomas mejores decisiones, Dios se regocija. Pero también aplica tu Dios terrenal, tu mamá, tu papá. En lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. Porque ponte en la posición de papá con tu hijo. Cuando tú sabes que tu hijo es sabio, tu hijo es recto, las posibilidades de que tenga una vida bien complicada, mucho sufrimiento, que vengan y le hagan algo, ¿verdad? Porque él se portó mal con alguien. No sucede. A Dios le place, a tu mamá le place que seas una persona sabia. ¿Quién quiere ver sufrir a sus hijos? Con el puro hecho de que no te vaya mal, porque tus papás sufren. Nuestros papás sufren. Es una manera de bendecir a tus padres también. mi suegro, ahora que falleció, una historia interesante, pero hasta que una de mis cuñadas fue y le dijo, papá, vamos a estar bien. Ya mi esposa ya había hablado con él. Él estaba muy malito. Mi otra cuñada ya había hablado con él. Faltaba una. Cuando ella le dijo, papá, te puedes ir a descansar en paz, tranquilo, voy a estar bien, estoy con mi esposo. Todavía ahí, postrado en una cama, preocupado hasta cierto punto por su familia. Pero casi en el momento que mi cuñada habló con él, él se fue al cielo. ¿Saben? Ok, no lo había escuchado de mi hija. Se me hace muy interesante y de mucho valor. Siguiente llamada desde el Monte, California. Hola, José. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
Buenas. Ah, Andrés, ¿cómo estás?
Oye, aquí más feliz que Mario Almada en un tiroteo, José.
Ah, pues nunca se le acababan las balas.
Tire y tire, dispare y dispare. Oye, ¿qué estás
haciendo? Nunca se le acababan las balas.
Oye, ¿qué estás haciendo?
Machoteándole. Soy chofer.
Sí.
Y ahorita me agarraste. Yo sé que soy un poco de ruido. Ahorita voy a tratar de salirme de aquí.
Órale.
Mi pregunta.
Dime.
Mi pregunta es, mira, yo ya tengo mi casa pagada, yo ya tengo años escuchándote.
Sí.
No más que no he podido ir a tus shows por causa de trabajo, tiempo, lo que sea.
Ajá.
Pero sí, ya tengo mi casa pagada. Y tengo como unos arriba de 150.
Wow.
150 mil. Mi pregunta ha sido, ya tiempo queriendo hablar contigo porque tengo 4 hijos, 2 hijas ya me salieron la universidad, ya una con su maestría y todo, y ahorita tengo el tercero en la universidad.
Qué bien, José.
Mi pregunta es, sí. Si yo pongo a trabajar el dinero en vamos a decir, con un asesor financiero, porque a mis hijos me les han ayudado con el inventado hasta el FAFSA o algo así, sí, para la, sí, universidad.
Sí.
Ellos se dan cuenta que estoy invirtiendo así, ¿a esos les quitan la ayuda?
Si no estás pobre, sí. Ese es un subsidio para gente de bajos recursos. Típicamente usan el ingreso como la parte principal y después luego tu valor financiero. ¿Estos 150 mil los tienes debajo del colchón o en el banco?
Pues una parte en el banco, pues casi más bien todo bajo del colchón.
Ok. Entonces, como ese dinero no está en el banco, cuando tú respondiste a la pregunta del FAFSA, y te preguntan cuánto dinero gana, y pues ahí cuánto ganas. Y ellos pueden ver tu declaración de impuestos. Es más, ahora hay un botón que te dicen, si quieres, nomás revisamos tu declaración de impuestos. Yo creo que lo van a hacer de todas maneras para ver quién está, no sé, echando mentiras, pero ellos pueden. Bueno, el punto es que tienes que dar esa autorización. Y pueden ver lo que ganas porque ven tu declaración de impuestos. Y también te piden básicamente un resumen sencillo de lo que tienes. Pues basado en cómo respondiste, José.
No, todo está bien. Yo les pongo la cuenta del banco y eso. Lo que pasa es que el dinero no lo tengo en el banco.
Okay.
Yo les pongo mi seguro bien, todo lo que yo gano al, sí, año y todo. Sí. Tengo poco dinero en el banco. Les pongo lo que tengo en checking, sí, en ahorros, sí. Sí. Y tengo una investment.
Sí.
Como de unos 30,000+ ahí.
Te das cuenta que
pero te das, tengo como los otros 150.
Pero te das cuenta que a pesar de que pusiste todo eso, como quiera tuvieron algún tipo de. Ahora, y cuando dices, o sea, pagaron, o sea, le dieron como una beca, como un le llaman en inglés un grant, donde pagaron por la escuela o era puros préstamos.
No son préstamos. Okay. Ellos le ponen, yo pago una parte, pero no mucho. Pagaré algunos 800, 600 cada semestre.
Sí. Poco.
Y hay veces, okay, que todavía les regresan poquito a ellos, les dan su cheque, algo, sí, algo de dinero les dan a ellos.
Sí. ¿Sabes si les dieron préstamos a tus hijos?
No son préstamos.
Ok.
No son préstamos.
Porque vienen medios escondidos. Mucha gente no sabe que tiene préstamos hasta que se gradúa. Porque firman el paquete financiero, ¿verdad?, con el que vas a pagar la escuela. Y ahí van préstamos. Y a veces no, de los préstamos es como les dan alguito de dinero para sus gastos personales.
No, este es el mentado, es el FAFSA,
sí. Bueno, FAFSA es la forma, ¿verdad?, con la que se determina si van a calificar para ayuda o no. Pero los grants, o sea, las que no son becas, no te lo estás ganando por ser un buen estudiante, un buen atleta, un líder, lo que sea, sino simplemente es un subsidio financiero. Los Pell Grants es el nombre específico de este tipo de subvención, se le puede llamar en español, o subsidio. Está basado en tus ingresos y tu valor financiero. Entonces, y no puedes andar echando mentiras ahí. O sea, tienes que poner lo que es. O sea, si el dinero está en el banco, digo, está en la casa, pues ese es el que dejaste fuera de la forma. Sí. Pero si lo inviertes, vas a tener que, cuando te pregunten cuánto tienen en checking, savings, cheques, ahorros, inversiones, si está el dinero en inversión, pues vas a tener que poner, ¿verdad?, tengo 100 mil en inversión. Y no va a ser tan fácil de todas maneras, José, meterlo al banco. Mi recomendación es que lo vayas metiendo ahora, tal vez este año, poco a poco. Vive todo lo que estés ganando semanalmente, mételo al banco y vive del ahorro que tienes en la casa. Si quieres mantener mucho en ahorros, que no es mi consejo, pues tomas un riesgo, ¿no? Vives en California, tú has visto las quemazones. Andrés, aquí no se ha quemado nada. Nunca sabes. Por eso el dinero es nada más seguro en el banco. Y aparte que el dinero no está creciendo, no está invertido.
Esa era mi pregunta. Porque tengo este en la universidad y me falta otra que tiene 16 años, está en el high school.
Ya.
¿Qué crece más? ¿Haciendo las inversiones y pagando uno toda la universidad de ellos? O sea,
una vez más, esos subsidios son para gente de bajos recursos. Ahora, ya te diste cuenta que pusiendo todo lo que tú pusiste, te la dieron de todas maneras. Entonces, yo no le tendría miedo a hacer las cosas nomás en transparencia. O sea, pon el dinero en inversión. Y luego cuando venga la FAFSA, ¿qué tal si en vez de que te toque pagar 800 por semestre, te tocan pagar 2,500 por semestre? Preferible pagar 2,500 por semestre o 3,000 o lo que te toque, pero tener 150,000 en inversiones, creciendo a un 12%. Teniendo el dinero más seguro invertido. Si te dicen, te va a tocar pagar un poco más, lo que pasa es que ya no estás en situación. De otra manera, te tienes que quedar de bajos recursos por mucho tiempo más. O sea, tu hija tiene 16, te imaginas hasta que cumple 18, entre más 4, son 6 años más que tienes que seguir medio escondiendo las cosas. No conviene, José, eso termina saliendo el tiro por la culata. Nomás haz las cosas bien.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área, o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.